Moro Casino, America's social casino.
Welcome to Moto Casino, where the excitement never ends. With thousands of the hottest free-to-play social casino games, fastest payouts, and the best promotions in the industry. No tricks or gimmicks. Owned and operated in the USA.
Moto Casino is a free-to-play social casino. No purchase necessary. 21 plus to play. Void where prohibited.
Sign up today for a generous welcome bonus.
Moto Casino, America's social casino.
Download the Moto Casino app today.
Fiscally responsible. Financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Because Progressive offers discounts for paying in full, owning a home, and more. Plus, you can count on their great customer service to help when you need it, so your dollar goes a long way. Visit Progressive.com to see if you could save on car insurance. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states or situations.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Bienvenidos a esta emisión. Hay historias que llegan como una llamada sin número. No sabes quién habla, pero sabe exactamente ¿quién eres tú? Esta emisión ya te encontró. Bienvenidos, soy Gina Avilés.
Hola, mis queridos amigos. Bienvenidos a esta transmisión que por más de 3 décadas ha mantenido despierta a la comunidad peludomaníaca. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes. ¿Por qué? Pues simplemente porque podemos charlar. Podemos conversar sobre esos temas inquietantes.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Ponte en contacto con nosotros. Utiliza todas las vías de comunicación disponibles para ti. Te voy a compartir nuestro WhatsApp. 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. ¿Hay algo aún más extraño las maldiciones generacionales? Muchas veces no agreden de frente, sino que se infiltran en lo cotidiano. Se disfrazan de mala suerte, de decisiones equivocadas, de así nos ha tocado vivir. provocan peleas sin motivo, distancias irreparables entre padres e hijos, adicciones que aparentemente no tienen antecedentes, impulsos autodestructivos que nadie logra explicar, como si una fuerza antigua empujara siempre hacia el mismo abismo. Quienes las padecen suelen decir lo mismo: siento que algo me arrastra, aunque yo quiera hacer las cosas bien. Y ese sentimiento, esa presión invisible, es quizá la huella más clara de que el horror no viene de afuera, sino que camina contigo desde que naciste. Hoy, maldiciones generacionales, el horror que se hereda en silencio.
¿Tú crees que lo que hizo tu tatarabuelo puede afectarte a ti hoy en día? ¿Tú crees que es por culpa de tus ancestros que lo que te ha ocurrido en esta vida ha sido un bucle? A ver, platica con nosotros si piensas que el hecho de que tú estés sufriendo hoy sea el resultado del mañana.
Sí, a la hora que se comunique con nosotros, que el dispositivo por el cual nos estás escuchando le apagues o le bajes al mínimo. Esa sería una buena opción.
Así es, te estamos invitando a participar. Platica con nosotros en vivo, mándanos un audio, utiliza los recursos que ponemos a tu disposición y hazte sentir. Vive con nosotros la experiencia de ser un verdadero peludo maníaco. ¿Cómo quién? Como estos amigos que ya nos mandaron sus audios y aquí vamos a escuchar.
Hola a todos, mi nombre es Erika.
Hola.
Normalmente los escucho mediante el podcast porque no me puedo conectar a la hora en que están en vivo. Acabo de escuchar el podcast el día 4 donde hablan del hombre del sombrero. Y bueno, les quería compartir. En mi familia muchas mujeres lo hemos visto. Mis tías, mi mamá, mi hija y yo. Y la forma en que lo vimos fue la misma. Veíamos que cruzaba el portón donde vivimos, es un terreno grande y está el zaguán. Y entonces lo veíamos entrar como flotando. Traía como una capa y un sombrero de pico. Y las cuatro lo vimos entrar así, cruzar el portón, cruzar la pared de la entrada de la casa, llegar a la cama y abrir su capa, y así como si nos fuera a llevar. Obviamente esto fue en distintas épocas. Mi tía cuando era soltera, mi mamá cuando estaba casada, con mi papá y nosotros éramos chicos. Yo cuando ya estaba casada, en la misma casa donde viví cuando era niña. Mi hija apenas hace como unos 5 o 6 meses. Entonces hemos vivido esta experiencia que es, la verdad, es horrible, porque estás dormido, lo ves como cruza, lo ves todo como entra y abre la capa para llevarte. Yo abrí los ojos y no había nadie, mi hija abrió los ojos y no había nadie, mi mamá abrió los ojos y no había nadie, mi tía igual. Obviamente nuestras parejas, pues como empezamos a gritar, se levantaron a buscar, prendieron luces y todo, y pues obviamente no había nadie. Entonces sí es algo muy raro y es una experiencia muy fea. Les quería platicar esto porque pues hemos sido varias mujeres dentro de la familia. Más adelante les voy a contar otra cosa que me pasó con mi hija en la playa, también respecto a este personaje.
Muy bien, amiga, claro que sí. Pues ya lo identificas, ¿verdad? Lo identifican perfectamente porque no ha sido la única. ¿Acaso esto tendrá que ver con el tema de hoy? ¿Esas herencias malditas, herencias familiares? Esa es la pregunta.
Pues es que esto es lo que muchas veces nos ata en el querer o poder evolucionar, pero no siempre es así. Entonces hay que tener mucho cuidado para no confundirnos cuando realmente es consecuencia de una herencia generacional.
Hola, Quinta y Nachito.
Hola,
mi bueno, cuando a mí me llevaron a una liberación a México para que me pudieran hacer oración, ya que les he comentado que yo estuve, tuve opresión demoníaca, o no sé, sabemos todavía si es posesión o si fue posesión, pero bueno, me llevaron a México porque allí iba a ser una liberación, una de las más grandes liberaciones que tuve también. Uh-huh. Y entonces nos quedamos con la familia de mi mamá, ellos nos dieron asilo.
Sí.
Yo recuerdo que esa vez pues rezamos el rosario, me puse mal, tenía mucho miedo, y cuando fue la hora de dormir, me desperté porque sentí mucho miedo. Al despertar, abro los ojos y escucho un puerco corriendo en el patio. Eso me llenó de escalofríos porque pues escuché al puerco cómo gritaba, bueno, cómo lloraba, bueno, no sé cómo se le puede decir, pero este puerco hacía un ruido muy feo y corría. Entonces yo volteé a ver la ventana, pero pues no vi nada. Cuando regreso la mirada a la puerta, veo un ente parado riéndose de mí, negro, 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 con patas de cabra. No tenía ojos, en vez de ojos era fuego lo que salía de la cuenca de sus ojos, y tenía cuernos. Y esa escena me horrorizó horrible. Fue una de las más fuertes. Que después de que él se rió, bueno, se burlaba de mí, uh-huh. Ya no supe más de mí hasta el otro día que desperté. Uh-huh. Quería comentarles eso. Saludos.
Muchas gracias, amiga.
Saludos.
Qué horror, ¿verdad?
Claro. Oye, hablando de maldiciones generacionales, no es hablar de superstición, es adentrarte en un territorio oscuro donde convergen lo paranormal, lo psicológico y lo ancestral. Esto es que son patrones de sufrimiento que se repiten dentro de una misma familia durante décadas, a veces siglos, sin una explicación lógica clara. Esas historias no se cuentan en voz alta, se murmuran y se heredan como advertencias veladas. En esta familia siempre pasa algo. Aquí nadie muere viejo. Todas las mujeres terminan solas. ¿Has escuchado de familias que tienen frases como estas?
Pues sí, sí, hemos escuchado algunas, Gina. Y estaríamos hablando, por ejemplo, de un siglo. ¿Serían tus abuelos? ¿Tus papás y tu generación? ¿Se te hace mucho? Yo creo que es muy poco. Así que está interesante el tema de hoy. Vamos al corte.
El miedófono está listo.
Moro Casino. America's Social Casino.
Welcome to Moto Casino, where the excitement never ends. With thousands of the hottest free-to-play social casino games, fastest payouts, and the best promotions in the industry. No tricks or gimmicks. Owned and operated in the USA. Moto Casino is a free-to-play social casino. No purchase necessary. 21 plus to play. Void where prohibited. Sign up today for a generous welcome bonus.
Moto Casino. America's Social Casino.
Download the Moto Casino app today.
Fiscally responsible. Financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Because Progressive offers discounts for paying in full, owning a home, and more. Plus, you can count on their great customer service to help when you need it, so your dollar goes a long way. Visit Progressive.com to see if you could save on car insurance. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states or situations.
55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Generalmente se dice, y con razón, que el amigo de todos no es amigo de nadie.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos. Toda maldición tiene un punto de inicio. Un acto que rompe el equilibrio, un juramento, una traición, una promesa incumplida, un crimen oculto, una ofensa hecha con sangre o desesperación. Hoy estamos platicando de esto y queremos más relatos de experiencias que tú has vivido. Ya tenemos aquí a Leo desde la Ciudad de México. Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas noches, Gina, Nacho, ¿cómo se encuentran?
Con gusto bien, de saludarte, amigo. Y yo creo que igual que tú, queriendo escuchar más relatos, y en esta ocasión tú quieres compartir uno.
Sí, justo ahorita que no entró la primera llamada, dije, bueno, voy a marcar y me llega el mensaje de ¿te marcamos? Dije, órale, de una vez.
De una vez, ahí ya estás listo, pues vamos a escuchar.
Bueno, voy a contar más que una historia de terror, pues es como una vivencia.
Ok.
Pues como yo les he dicho en mis audios anteriores, a mí no me ha pues como pasado algo sobrenatural que yo diga, oye, vi esto, me espantaron. Yo pues siempre trato de buscarle una lógica. Pero pues bueno, conforme a lo que he ido escuchando del programa desde que estaba Juan Ramón, estaba Rubén, ahora con ustedes, pues sí puedo dar fe de testimonio de que pues sí, lo que es la brujería, o cuando tú te sientes que te han hecho un mal, sí, son muchos de los síntomas que todos los peludomaníacos pues han comentado.
Sí.
En uno de mis audios comenté la parte donde yo llegaba de visita a cualquier casa o simplemente en mi trabajo llegaba, me sentaba y con una pesadez, con un sueño, se me iban las ganas, yo así como que ay, me hubiera quedado en mi casa, etcétera.
Sí.
Esto pues va encaminado a, bueno, yo encontré cierto día a mi familia, después de que mi madre falleció. Mi mamá pues fue madre soltera, que fue su hijo único, y como todo, ¿no? Ella tuvo la ilusión de dejarme donde vivir para que yo no sufriera. Cuando yo estaba pequeño me decía, mira, esa es tu casa, el día que yo llegue a faltar, pues tú échale ganas. Y pasó, ¿no? Que ella falleció de una manera, pues, no me lo puedo explicar todavía. Los doctores le decían que pues todo estaba bien. De un día a otro, pues ella falleció. Pero cierto día yo me encontré a mis tíos platicando. Yo para subir a mi cuarto, pues, son unas escaleras. Pero sí, siempre, como decía mi abuela, ¿no? Porque tanto mi abuela, mi mamá y yo somos de las personas que llegan y sin hacer ruido, ya cuando sientes, pues ya estás ahí, ¿no? Y nosotros decíamos, o mi abuela decía, pues ¿qué quieren? Así me hicieron, ¿no? Yo cierto día llegué, bajé, los encontré platicando. Sí. ¿Qué iba a hacer yo con la casa? Algunos de ellos me decían, no, es que hay que hablar con él porque pues a lo mejor nos va a querer sacar, es que a lo mejor nos va a querer correr, y yo, pues, te voy a ser sincero, Gina, yo tengo mi carácter, es súper explosivo, o sea, no me dejaba, o no me dejo más bien de nadie, hasta esa parte, ¿no?, de que empezaba yo a tener ese sentimiento así de que, ya no, ¿para qué salir de mi casa?, me hubiera quedado. Y cierto día, en un primero de noviembre, llegamos a la casa de la amiga de mi esposa. Llevábamos a mi sobrinito, bueno, sobrino de ella, pero pues lo llevamos a lo de los dulces.
Sí.
Llegué, me senté al sillón, en el sillón, y sentí una pesadez, un sueño, y ellas me decían, espérame ahorita, no te vayas a dormir, vamos a ir a los dulces. Yo, sí, está bien. Pues pasó que estaban maquillando a los niños, ya ves que todos pues tienen su ilusión, ¿no?, de vestirse y salir a pedir dulces,
en Halloween, etcétera.
Exactamente, yo llegué, me senté en el sillón y me perdí. Pero dentro de eso de que me perdí, yo veía que se acercaba una luz, o sea, como entre sueños, veía como que se acercaba una luz. Y justo cuando se acercó esa luz, pues me dice la mamá de su amiga, oye, ¿qué pasó? ¿Te puedo decir algo? Yo, sí, dime. Mira, es que ahorita viene una persona así, a verme y a decirme que te ayudara, que ya no le gusta verte sufrir, ¿no? Yo, como te vuelvo a repetir, nunca he visto nada, no me he sentido yo como con las ideas de que veo o creo, me espantara, pero esa vez me describió pues el perfil. Yo dije, bueno, es mi mamá. Ella, sin que yo le platicara, pues me dice, mira, sí, yo te voy a decir, pero no me lo tomes a mal. Yo soy materia del, me te explico, ¿no? Que es materia del ser, de que llega y le da, pues ahora sí que, pues las premisas y que puede, pues, curar y limpiar a la gente, etcétera. Pero yo quedé muy impactado cuando me dijo, es que tú cierto día encontraste a tu familia y ellos estaban platicando que qué querías hacer con la casa, y no, yo no había platicado ni con mi esposa de esa parte, ¿no?
Sí.
Y le digo, sí. Dice, mira, lo que pasa es que a ti te están trabajando y es tu misma familia y son dos tías. Me las describió y pues sí, ¿no? Yo no
dudo
de eso porque ellas se jactan de ser muy religiosas, de lo que es la religión, testigos de Jehová.
Sí.
Pero sí, sí me quedó eso, ¿no? De que tal vez sí sean ellas, tal vez no. Bueno, y en ese día salimos, pedimos los dulces, regresé. Y ese día yo dormí como niño recién bañado, nada me preocupó, ya no volví a sentir el cuerpo pesado, ya no pues sentí la pesadez, ya, o sea, me sentí vivo otra vez, se podría decir, ¿no?
Sí.
Hacia esto, pues ella me decía, oye, es que, y me empezó a decir más cosas, ¿no? Oye, es que tu casa está muy mal, está infectada y tienes que hacer una limpia y eso. Es lo que ya no me gustó, y también se lo pregunté al maestro Juan, ¿por qué si realmente te va a ayudar el tipo de personas que ven y que te pueden orientar en esa parte espiritual? ¿Por qué el poner un monto, no? Y decir, ¿sabes qué? Este, te ayudo, vamos a limpiar tu casa, pero es tanto, ¿no?
Uh-huh.
Ya no me vi yo tan animado en esa parte, pero sí he pues tenido como que de ahí... Todavía un año, dos años que ahí más o menos la llevaba, tuve problemas en trabajos, me despidieron, no encontraba yo el trabajo, estuve medio año desempleado, hasta que un día pues empezaron las plagas, como comentaban en el programa cuando estaba Juan Ramón, que pues veía los gusanitos, ¿no? Los que eran como blanquitos, yo limpiaba, trapeaba, echaba cubetadas de agua y a los dos, tres días otra vez no se veía pues el origen, ¿no?
Uh-huh.
Aunado a esto, un día entró un ratón, pero negro, como entre gris, oscuro y negro, al cuarto.
Sí.
La persona de al lado que vive de nosotros se dedica a vender pues productos de limpieza a granel. Tiene pues sus tinacos y todo para preparar el producto.
Sí.
Y sí hemos visto que hay ratas, pero ratas, las grandes, ¿no?
Sí.
Pero ratones nunca había habido. Hasta ese día que lo vimos y dice mi esposa, ya se nos metió un ratón. ¿Cómo que ya se nos metió un ratón? Y ya veo, y sí, era un ratón como entre gris y negro, que nada más nos veía como, pues, se puede decir que de arriba, que teníamos un ropero viejísimo también.
Uh-huh.
Y yo comenté y le dije, bueno, ya estoy hasta el gorro de esto. Bueno, con otras palabras realmente, ¿no?
Sí, sí.
Y yo me acordaba que mi abuela, o sea, siempre nosotros hemos sido... pues de carácter fuerte, ¿no? Y un día mi abuela dijo, mira, para que a ti no te quieran hacer nada y no tengas problemas, pues la palma, ¿no? De la Semana Santa en la puerta, en la entrada.
Sí.
Yo no podía poner nada en la entrada porque pues a mi tía, que es testigo de Jehová, no le gusta nada de eso, ¿no? Entonces realmente a la entrada de la casa no podía. Entonces me harté ese día que vi el ratón y dije, bueno, ya lo puse ahí, lo que viene siendo pues la entrada de mi cuarto, ¿no?
Sí.
Nosotros pues como familia somos muy devotos y tenemos nuestra fe a San Miguel Arcángel.
Sí.
De San Miguel Arcángel, que está en el poblado de San Miguel Tolimán, en Querétaro.
Uh-huh.
Y también mi abuela decía que una estampa de las que dan en la iglesia cuando es la fiesta grande, el 29 de septiembre, las bendice el padre y las pones como si fuera la palma, también. Sí. La puse. Aunado a esto, Gina, sí. Ese día dije, bueno, se tiene que salir este ratón, porque cuando yo, o sea, mi idea era al otro día amaneciendo hacer limpieza profunda y si lo veíamos, pues darle matarile, ¿no?
Claro.
Pero ¿qué crees, Gina? ¿Nos quedamos dormidos?
Sí.
Y de repente mi esposa dice, ¿qué es ese ruido? Y le digo, nada, no te hagas sugestiones, ¿no? No, es que ¿qué es? Dice, párate a ver. Ya me paré a ver, pero era un sonido como si algo estuviera haciendo burbujas, ¿no? Así. ¿Y qué creen que encontré, Gina y Nacho?
¿Qué?
En una pecera había caído el ratón, pero ni siquiera era un lugar donde tú dijeras, ¿sabes qué puede
que
pasar?
Que se hubiera resbalado.
Y se cayó. Ajá. Ajá, o sea, era en una mesa. Bueno, más bien es una máquina de coser que tenemos, era de mi mamá, que no está ni pegada a la pared, está un poquito salido rumbo a la puerta. Ahí yo tenía una pecera de unos peces que justo habíamos ido ahí a Querétaro, a Tolimán. Ahí pues es el río, todavía pasa el río, y ahí pues los llamados charales, etcétera. Y un día dije, ah, no, voy a llevar unos charalitos, va, a ver, pues, ¿qué vamos a hacer? Para que crezcan ahí, ¿no? Pues como tal vez mascotas, ¿no? ¿Y qué creen? Que ahí había caído el ratón.
¡Qué bárbaro!
Y no sé, me dio como una satisfacción, un sí. Gusto de, ah, ya no lo voy a tener que matar.
Moro Casino. American Social Casino.
Welcome to Moto Casino, where the excitement never ends. With thousands of the hottest free-to-play social casino games, fastest payouts, and the best promotions in the industry. No tricks or gimmicks. Owned and operated in the USA. Moto Casino is a free-to-play social casino. No purchase necessary. 21 plus to play. Void where prohibited. Sign up today for a generous welcome bonus.
Moto Casino. American Social Casino.
Download the Moto Casino app today.
Dicen que lo perfecto no existe. Pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado.
Y me dice mi esposa, ¿qué es? Ah, ya cayó el ratón. Entonces lo que hice fue ponerle un libro arriba a la pecera para que le faltara el aire y pues, se ahogara. Y sí, efectivamente, al
Leo,
otro día ya que claro.
Permíteme, que eran, pues, tenemos que hacer una pausa. Regresamos contigo. Sí. Disculpa la interrupción, pero el corte no espera.
No,
el Miedofón 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
La diferencia entre el fracaso y el éxito es hacer una cosa casi bien haciendo una cosa exactamente bien.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Hay acontecimientos que nos hacen pensar que alguien nos podría estar haciendo un trabajo de brujería. Y hay señales que se asocian cuando hay un trabajo activo, que puede ser el cansancio extremo, pensamientos negativos que no eran habituales, una sensación de bloqueo que no fluye nada, ni trabajo, dinero, relaciones personales o sueños repetitivos con una persona, olores extraños, como de humedad, de algo quemado, objetos que se rompen o se pierden repentinamente. Cuando este cambio es brusco y coincide con conflictos fuertes o envidias, es cuando se empieza a sospechar que hay un trabajo de brujería. Si siempre ha sido así, no tiene nada que ver con un trabajo de brujería. Pero si de repente puedes notar cómo las cosas cambian de repente, entonces podría haber ahí un trabajo de brujería. Estamos platicando con Leo y nos comentabas de este ratón entonces que misteriosamente o extrañamente cayó a la pecera, ¿verdad?
Sí, aunado a esto, Gina, bueno, ahí fue como que cuando yo empecé a creer más y dije, bueno, a lo mejor sí es cierto, ¿no?, que me están haciendo algo. Como a los 15, 20 días, que resulta que mi esposa resulta embarazada o más bien la prueba salió positiva y estábamos pues contentos, ¿no?, por la parte de que pues yo pues quería ser papá, ella quería pues igual ser mamá y llega esta tía y me dice, ah, qué bueno, qué gusto, Dios sabe por qué hacen las cosas, bueno, Jehová, ¿no?, ellos nombran mucho Jehová, Dios sabe cómo hacen las cosas y mira, ese niño que viene va a estar bien y que está en su casa y que tu mamá pues ya no lo vio, pero yo lo voy a querer bien, etcétera, etcétera.
Sí.
Como a la semana llega y dice, mira, mi esposa con un antojo, oye, tengo un antojo, pero no sabes qué antojo, de una empanada. En el tianguis aquí cerca de la casa, pues siempre se pone el señor de los mariscos, ¿no? Y me comenta mi tía, yo se la compro, yo ahorita se la traigo para que no salgan al tianguis. Yo he escuchado que cuando es con comida, pues,
sí,
referentemente o peculiarmente es cuando la prepara, ¿no? Yo no voy a decir, ¿sabes qué? Que sí trajo la empanada, se la comió y no nos pasó algo, ¿no? Pero se la come y como a la semana, pues vamos y nos dicen que no, pues mi esposa no, o sea, sí estaba embarazada, pero era un embarazo anembriónico que se formó solamente, pues, la bolsa aparte y el embrión un poco afuera, y que era peligroso y que, pues, lo más recomendable era un, legrado. Y ahí es donde yo empezamos a tener problemas, ¿no? De que no, es que yo esto, yo el otro, y yo, pues, también, ¿no? De que no es mi culpa, yo sí puedo, de ese tipo, ¿no?
Sí.
Entonces llegó un momento, Gina y Nacho, donde yo me puse a pensar y dije, bueno, si es brujería, no es brujería, pues yo no quiero ver más allá, ¿no? Porque decían que mi abuelo tenía el don para percibir las cosas, verlas, inclusive muchas veces allá en el pueblo se les dio la oportunidad de encontrar dinero, y pero sí, que él en una etapa de su vida dijo, no quiero, y no, y pues no, si tú no quieres, no, nadie puede forzar a que tú aceptes el don, pues quiero pensar, ¿no? Pero yo me sentía pues raro, extraño, sí quería como indagar más, pero una parte me decía no. Entonces llegó el punto, Gina, en que vuelvo a ver a esa persona y me dice, pasó esto y esto, ¿verdad? Sí. Es que la que te está haciendo el mal es tu tía fulana y tu tía sultana, y me las describió, y yo dije, no puede ser.
Otra,
yo todavía con el amor o el cariño de familia decía, no puede ser.
Sí.
Pero, ¿qué creen? Que pasó como 6-7 meses, vuelve a hacer la fiesta del pueblo, y esta tía que les comento sufre epilepsia.
Sí.
Su epilepsia se dio a raíz de que ella con su esposo compraron un puesto de tortas, y a la hora que era la inauguración pusieron el tanque de gas directo, y me comentaba mi mamá, yo tenía como 7 años, que aquí ya a veces les flameó todo el puesto y que pues casi termina en tragedia, ¿no? Que por susto decían que le dio la epilepsia.
Okay.
Pero bueno, aquí bueno, va lo que sigue. Cuando es la fiesta del pueblo, a ella le da una crisis de epilepsia y cae de un segundo piso hasta abajo de un balcón.
¡Uy! ¡Qué fuerte!
¡Qué terrible!
Justo antes de eso, pues mis tíos que viven allá, sus hermanos de ella, habían podado esa parte porque iban a rentar para negocio. Había como una cama de hojas, de pasto y de todo, ahí amortiguó, que si no, yo creo que mi tía no lo hubiera contado.
¡Qué bárbaro! ¡Sí!
Pues sí, que era una distancia, sí, considerable.
Sí, entonces pues quedó un poco mal, ¿no? Mi tía de la cadera, etcétera, y yo fue cuando medité, Nacho, y dije, bueno, yo se lo dejo a manos de Dios, ni me alegra, ni me da gusto, ni nada, pero pues si en realidad ella me está haciendo el daño, pues que se arregle con Dios, porque digo, uno hace bastante, ¿no?
Sí.
Para estar bien, en armonía, en paz, y pues créeme que a pesar de que tengo mi carácter muy fuerte, nunca he sido de problemas, ni de llevar, ni de traer, ni de quererme imponer, cuando pues yo sé que a lo que le gustaba a mi mamá era lo justo, y pues yo pido lo mismo, ¿no? Lo justo.
Sí.
Bueno, paso esa parte. Actualmente, la otra de mis tías que me dicen está pasando por un deterioro, de que va perdiendo un poco la movilidad, tiene problemas de los huesos, tiene problemas de mentales. Y también yo he dicho, bueno, es cuestión de Dios, y también en realidad ella también estaba haciendo el daño, pues que Dios las bendiga, ¿no? Que las ayude y que no se olvide de mí. Entonces, gracias a Dios ya he salido yo adelante. Como bien dicen, pues me bajé los pantalones, agarré y dije, bueno, si esto es brujería, pues que quede en eso, ¿no? Yo voy a hacer mis cosas, voy a tratar de ser yo mismo y todo por mí. Y
o sea, no te enganchaste.
¿Mandé?
¿Trataste de no engancharte?
Sí, realmente eso. Porque a pesar de que había muchas cosas que esta señora me decía, es que mira, pasó esto y esto y todo era verdad, yo no me enganché y dije, bueno, pasó como tal vez como mi abuelo, que a veces yo percibo cosas, inclusive les mandé un mensaje por lo del podcast de mediodía, que yo he tenido como sueños de visitación, Nacho.
Sí.
Pero con personas que están vivas, o sea, no, yo pienso o yo creo que no es desprendimiento o ni viaje astral, porque yo no me veo ni a mí mismo acostado ni nada, simplemente es como un sueño, pero muy real. Inclusive ha pasado con una expareja, exnovia, que tuve, que la vi, platicamos, como si estuviéramos platicando ahorita ustedes y yo, y ella se despedía de mí y me daba un beso, pero les prometo que cuando me desperté todavía hasta sentí mojado el labio por ese beso. Entonces tal vez a lo mejor yo heredé algo de lo de mi abuelo, que puedo percibir cosas y no es como que yo diga, ah, bueno, es, quiero, ¿no? Tampoco me he sentado a pensar si quiero o no quiero, pero no, la verdad es que no pienso engancharme o no quiero engancharme, porque pues pienso que no es lo mío.
Claro, y fíjate que tomaste una decisión muy sabia, Leo, cuando dijiste, ¿sabes qué? Si están haciendo o no están haciendo, yo voy a estar tranquilo, voy a enfocarme para otras cosas, y cuando alguien cree que le están haciendo una brujería o efectivamente se la están haciendo, el hecho de que tú fortalezcas tu estado mental y que mantengas también tu equilibrio y tu protección, no importa la religión a la que creas, pero que espiritualmente te fortalezcas, esto ayuda a que no vaya a como surtir efecto ese trabajo que te están haciendo. Y sí, así lo hiciste.
Inclusive, bueno, las cosas se han mejorado al grado de que, bueno, ya tengo una niña, cumplió un año apenas.
¡Ay, qué bien!
Y bueno, pues yo me encuentro ya en una etapa en la que yo les comenté, ya estoy pues por hacer mi tesis para la titulación, ya todo ha mejorado. Como todo ser humano, no he tenido errores en el proceso.
Sí, claro.
Me arrepiento, pues claro que me arrepiento, ¿no? Porque a veces uno toma decisiones que pues no te llevan a ningún camino, pero al final, como dice mucha gente, es la experiencia que vas agarrando, pero bueno... No quiero quedarme con lo de que, ah, ¿sabes qué? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera ido con la señora y hubiera dicho, ¿sabes qué? Si te pago lo que te tengo que pagar y ve y limpia mi casa, ¿no? Es un ejemplo.
Sí.
Porque hay veces que he escuchado en el programa que, pues, una simple limpia vas y desatas y abres cosas que, pues, a lo mejor no tenían que abrirse, ¿no?
Exactamente. Ahí es lo que comentaba, el hecho que tú puedas contribuir a que ese trabajo efectivamente se concrete, cuando tú te pones así como en charola de plata, y si vas a confirmar con el brujo, te sometes a limpias de este tipo, pagas por diagnósticos espirituales, pues entonces ahí ya está.
Here's golf legend John Daly.
Hell yeah, these wins are piling up faster than my divorces. I only spent on Moto, America's social casino. You know I've won a couple of majors. And on Moto, I've won majors, grands, and epic jackpots on their classic Vegas slots with huge, huge bonus rounds. Moto Casino adds new games and awards players free coins every single day. Grip it and spin it on Moto Casino.
Download the Moto Casino app today.
Moto Casino is a social casino. Void where prohibited. No purchase necessary. Visit Moto.us for more details.
Moto Casino.
Dicen que lo perfecto no existe, pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras, tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado.
Como concretándose lo que la otra persona quiere hacer contigo. Oye, y tú ya vas en el camino, pues mejor, te sientes contento, lo que estás logrando, pero tus tías nunca, quizá por arrepentimiento, te dijeron alguna palabra de discúlpame o no hice lo correcto.
Pues fíjate que no, pero la que está un poquito ya más delicada siempre anda con que me quiere ver, que vaya y la vea a la casa, que tráeme, quiero ver a la niña. yo no es que la evite, pero simplemente digo, ah, sí, voy el sábado y me ocupo haciendo una u otra cosa y no voy. O simplemente el día que quería ir, se enfermó la niña y como el estado de mi tía es delicado, o sea, si va la niña con una pequeña gripe, sí, y le afecta mucho a ella, pues sabes que hablé y le dije, sabes que no puedo ir porque la niña se enfermó. Entonces no ha habido como un arrepentimiento, porque pues también ellas no lo han aceptado.
Pero en ocasiones ahí es mejor alejarse de personas que no son convenientes para nuestra vida.
Sí, sí, realmente yo pues trato de llevar la fiesta en paz. Una de ellas vive en la casa donde pues construyó mi mamá, pero incluso yo trato de llevar la fiesta en paz, como dices, y llego y buenas noches, y me voy y buenos días. A veces los domingos vamos a comer, ah, sí, pero pues mira, yo hice esto, yo bajo mi comida. Sí tratamos como que de llevar la fiesta en paz. Y ella, yo creo que también a raíz de su accidente que se cayó de su propia casa y casi pues ahí ya no la cuenta, ha como cambiado un poco. No te voy a decir que se ve el cambio drástico ni ha dejado como de ser como era, pero sí un poco se ha visto el cambio, al menos en la relación que lleva con mi esposa, porque tampoco era muy buena antes. Ahorita ya pues se sobrellevan, ya se saludan, ya llega mi esposa y ay, la niña, y tápala y esto y el otro.
Bueno,
yo pienso que también si en realidad fueron ellas las que me hacían el mal, fue a raíz de lo que conté la historia anterior de pues lo que es el listón de la Purísima, de la llamada Madrina María.
Sí.
Que ella contaba a mi mamá que tenía su libro negro. Entonces ella falleció sola, nunca tuvo familia, y la poca familia que tenía, que eran sobrinos y una media hermana, pues nunca la fueron a ver, y pues ella falleció en un asilo, y ahí es donde tuvo que ese final. Pero nunca nadie supo si podía o no podía, o más bien dónde dejó ese libro, porque tenía un libro negro donde estaba todo en latín. Entonces pues ahí nunca
era su grimorio,
nunca supo nadie. Ajá. Entonces quien tenía acceso a todo eso cuando falleció, que era el cuarto de la tía Teresa, pues eran ellas dos principalmente, ¿no? Porque a lo mejor mi mamá no, ni mis otros tíos, pero ellas dos principalmente sí es las que tenían acceso, y pues donde yo le busco y digo, bueno, pudo haber sido ahí que alguna de ellas se quedó con ese libro y por ahí empezó esa parte.
Podría ser. Vaya, Leo, qué experiencia. Nos comentaste que también sirve como un testimonio para personas que estén padeciendo o pasando por momentos como el tuyo. Y siempre agradecemos que nos compartan un pedacito de su vida en este tema que tiene que ver con lo paranormal.
Sí, muchas gracias a ustedes por la llamada. Ya en otra ocasión pues les voy a contar lo de cuando a mi abuelo le ofrecieron el dinero. Bueno, no se lo ofrecieron, decían que aparecía una figura, pero él nunca quiso aceptarlo ni hacer este caso a esa parte.
Okay.
Bueno, entonces vamos a seguir en contacto. Aquí le vamos a poner en tu tarjeta que quieres contar otro relato y te deseamos que tengas excelente noche.
A ustedes también muchas gracias y pues saludo a todos los peludomaníacos.
Muy bien, amigo, muchas gracias.
Que estés muy bien, saludos.
Cuídense. Hasta luego.
Hasta luego. Mira, él no lo dijo así, pero de algún modo sí se entendió que esas tías, que eran las envidiosas, que eran las que traían mala vibra, como que de algún modo, pues se empezaron a enfermar.
¿Les fue mal?
Aquí estaríamos hablando de que entonces, aunque tú no quieras hacerles el mal, no quieras regresarles o revertir el trabajo de brujería, esto es una ley, es la ley boomerang. Es decir, todo lo que tú deseas, avientas hacia los demás, tarde o temprano va a caer contigo. Exactamente, tarde o temprano se te va a regresar. Y no es que quieras, dicen a veces las personas que supuestamente curan, ¿no? Dicen, ¿quieres que se lo regrese?
No, lo peor que puedes hacer.
Solamente es para sacarte una lana, porque
sí,
tarde o temprano se les va a regresar. No necesitas ni la ayuda de esa persona ni nada, porque eso es en automático. Es una ley. Lo que deseas para otros se te revierte a ti. O sea, aguas y por triplicado.
Saludos para Juan Maldonado desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Dice, acá se respira el miedo. Y saludamos a todos los amigos que nos están escuchando allá en Ciudad Juárez a través de la 1460 de AM.
Desde aquí, desde Carolina del Norte, Pati González. Uh-huh. Y nada más les quería hacer un comentario hace como un mes aproximadamente, tuve un sueño. Tuve un sueño que como que mencionaban a la Santa Muerte, pero yo la verdad no lo vi. Nada más escuché a alguien decir, la mencionó, más que nada la mencionó. Entonces, yo estaba profundamente dormida cuando nada más de repente me desperté como si alguien me hablara, oye, voltea hacia el lado de la puerta. En eso que volteo y vi una sombra oscura, ni muy grande ni muy chica, de una estatura mediana y regordeta. Se miraba así, ni muy flaca ni muy gorda, se veía regular. Y de ahí me entró un poquito de miedo, que por qué después de ese sueño que tuve yo volteé hacia la puerta y miré esa persona parada, o sea, esa silueta o esa sombra, porque sí se miraba una silueta, ¿verdad? Y aparte de eso, una comadre vino a la casa a festejar, creo que me parece que hicimos un convivio acerca de, el Día del Padre, ya me acordé. Y me dijo ella que al entrar al baño hay como un pasillito. Y dice, ay, comadre, dice, le digo algo. Le digo, sí, dígame. Mire que cuando entré yo a su casa y fui para ir al baño, dice, en el pasillito, dice, yo vi ahí una sombra oscura. Dice, pero ay, me entró muchísimo miedo. Dice, yo ya después no quería ir sola al baño. Dice, tuve que decirle a su compadre, dice, que me acompañara, dice, porque sí me dio miedillo. Y de ahí, desde entonces yo me quedé con esa duda de, ¿qué será? ¿Qué habrá aquí en mi casa? De hecho, una comadre vino a limpiarle y todo, y dijo que sí, que había algo aquí en la casa, pero que ella no podía hacer más. Nada más la limpió, pero hasta ahí. No sé, la verdad estoy consternada acerca de eso. Bueno, eso era todo, Gina y Nacho, que les quería hacer este comentario. Y otro día me reportaré.
Bueno.
¿Sale? Que tengan excelente día y bendiciones para todos. Y saludos también para todos mis peluditos. Muchos besos. Bye.
Muchas gracias, mi querida amiga. Muy efusiva, ¿verdad?
Saludos. Qué bueno que estás aquí presente. Y toda maldición tiene un punto de inicio. O sea, un acto que rompe el equilibrio, quizá un juramento, una traición, una promesa incumplida. Bueno, también puede ser una ofensa hecha con desesperación. En archivos antiguos o crónicas hay testimonios recogidos donde se repite una constante. La maldición no nace con la víctima, nace con el culpable. Un despojo de tierras, un ritual mal realizado, una invocación hecha solo por curiosidad. Lo que sigue es castigo, pero no inmediato, porque lo más cruel de estas fuerzas es que no atacan solo al responsable, sino a su linaje completo.
Ese es...
Hemos escuchado en muchos relatos que, por ejemplo, el abuelo, con tal de obtener a cambio alguna riqueza, por ejemplo, entrega el alma del nieto, ¿no? Dicen, bueno, pues total, el nieto. Y entonces el nieto ni idea y ya lo involucraron en este tipo de mal.
Sí, claro, todo por la ambición, todo por el deseo de poder, de control, de... Son tantas cosas las que están inmersas o incluidas en un acto de estos, Gina, que tú comentas. Pero aquí cabe destacar que sí, efectivamente, podemos ser víctimas de una maldición. Pero ¿sabes qué es lo más esperanzador? Que sí, sí se pueden eliminar. Se pueden romper maldiciones y si hay lugar lo platicaremos más adelante.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
You ain't heard about Moto Casino? Moto has real Vegas slots. Any game you can find on the floor in Vegas, you can play it on Moto. I like my slots hot. Moto's free to play, like food stamps. In line at the grocery store, at a funeral, in traffic. Keep your eyes on the road. Hop on Moto Casino. Moto Casino got jackpots that are bigger than my belly. Moto, America's hottest free-to-play social casino.
Download the Moto Casino app today.
Moto Casino is a social casino. Void where prohibited. No purchase necessary. Visit Moto.us for more details.
Moto Casino.
Dicen que lo perfecto no existe, pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado.
Muéstrame un buen perdedor y yo te mostraré un perdedor.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos con relatos y experiencias que cada noche vamos aprendiendo un poquito más de cada cuestión que nos platican ustedes y se los agradecemos. Y también amigos que se sienten identificados con esto de las maldiciones, porque hay lugares donde se sienten más fuertes. Viejas casonas heredadas que nadie logra vender, o terrenos donde siempre fracasa cualquier proyecto, habitaciones donde el aire se vuelve más pesado sin razón. Entonces son espacios donde el tiempo parece repetirse. Fotografías, por ejemplo, antiguas muestran rostros idénticos a los actuales. ¿Te ha tocado ver alguna de estas fotografías que dices, es que es idéntico? Niños que sueñan con personas que nunca conocieron, pero que fallecieron en esa casa. Entonces los habitantes describen cómo los pasos en los pasillos vacíos se escuchan, o voces que llaman por el nombre, sombras que se detienen frente a la cama y objetos que regresan a su lugar original. Las personas que son causantes de estas maldiciones, tampoco creas que descansan en paz. También tienen, pues, ese penar.
Sí, claro, sí, sí. ¿Será que están penarán por la eternidad? Aquí tenemos ya una llamada. Vamos a ver de quién se trata. Buenas noches. Hola.
Hola, buenas noches. ¿Cómo están?
Bien, buenas, amigo. Noches. ¿Con quién tengo el gusto?
Con Nelson. Ya, yo les envié unos videitos por ahí del fin de semana que
estuvo. Sí,
la
desde Colombia. Colombia se hace presente y eso nos da muchísimo gusto, y estos los vamos a publicar así como lo prometimos.
Ok, muy bien, mi querido amigo, ¿sí me escuchas?
Sí, sí, aquí los escucho perfectamente.
Ok, mi amigo, ¿nos quieres compartir alguna historia?
Sí, imagínense que pues como estuve en la finca, pues bueno, es que pues, bueno, el paisaje, ¿no? Que el paisaje, pues digamos que ahorita lo que se ve ahí, uh-huh, no es ni la mitad de lo que era hace 40, 50 años, porque era más robusto, más monte, más... Sí, lo que en México también se le conoce como monte.
Ok.
Resulta que me enteré de una historia. Aquí le dicen es la madre monte, es como el espíritu de la selva, de que protege los árboles, que protege todo ese tipo de naturaleza, digámoslo así. Entonces la historia es que habían dos leñadores.
Sí.
Aquí le llaman, bueno, me acuerdo cómo es que le llaman. Y en esa época las casas pues obviamente no tenían luz eléctrica, se iluminaban con, ¿cómo es que se llama eso? Esas lámparas que son como las de las películas de vaqueros que tienen, creo que es petróleo,
¿con
una mechita dentro y salen. Exactamente, eso. Y resulta que pues la gente solía internarse y empezar a cortar madera y luego reunir varias cantidades de madera que fuera harta, entonces ellos llevaban esa madera y la vendían en los pueblos.
Sí.
Resulta que los hombres se dedicaron a, pues, a su trabajo, ¿no? Cortar madera y esas cosas, cuando llegó una mujer muy linda en la tarde.
Ajá.
Y entonces le hizo ojitos a uno de los dos. Y el otro ojito le decimos aquí en otros, es como que le dicen ustedes, tirarle los trastes, creo.
Ajá, coquetear.
Algo así. Eso, exactamente. Entonces el otro hombre, pues él dijo, no, a mí no, yo me voy a acostar. Y el otro tipo, pues se emociona, dijo, no, yo me voy a... Las casas tienen, aquí nosotros le decimos tablao, que es como un zaguán, que el techo le ponen madera y arriba queda como un cuartico pequeño. Y entonces el otro tipo se fue con la susodicha al arriba. Y el otro pues dijo, yo me voy a acostar a dormir, yo estoy cansado. Cuando resulta que a 3, 4 de la mañana unas goticas le caían en la cara y pues, pero ¿qué es esto? Y entonces él miró y eso era como caliente. Entonces él prendió la lámpara, la lamparita con todo, la prendió y se dio cuenta que era, pues, que era sangre. Y él subió afanado arriba a ver qué era y resulta que la mujer estaba devorando al otro tipo.
¿Cómo crees?
Sí.
¿Y luego qué más pasó? ¿La estaba devorando? No, ¿Cuál fue su reacción?
El otro hombre pues salió corriendo y dejó la casa tirada y pues ahí fue hasta donde me contó. Pues que es un señor, un ancianito prácticamente, fue el que me contó eso.
Wow. No, está fuerte, ¿eh? Oye, es que siento que tienes como que el volumen de tu dispositivo muy alto y se oye como eco.
Sí, creo que sí.
Ah, okay, te agradezco mucho, mi amigo. No,
y tengo otra más actual, que esa fue hace como de, ¿qué te digo yo? 3, 4 años más o menos. Ajá. Esa es una historia como con... Tiene un poquito de humor. Y es que resulta que uno de los obreros, una vez de la finca, eso sí me lo contó mi propia abuela.
Sí.
Que él decía que si a él se le aparecía el diablo, pues él le hacía. Yo el pacto con el diablo lo hago. Yo me voy a poner a trabajar acá. Yo no sé si se aparece y me ofrece plata o lo que sea. Yo no tengo problema. Ajá. Y resulta que el tipo, pues, tomaba mucho.
Sí.
Y dice mi abuela que el tipo sí se encontró un señor vestido de negro, con su sombrero negro y todo eso en el pueblo tomando, y que el tipo, lo único que me acuerdo es que el tipo le dijo, usted es el que me anda buscando, y que él no se volvió a acordar de nada más, pero resulta que a él lo encontraron en medio de una mata de guadua, porque no sé si ustedes conocen la mata de guadua, que ella crece y es como que no sabe uno por dónde entrar, o sea, para tumbarla hay que tumbarla desde afuera. Ajá. Para poder llegar hasta el centro.
Okay.
Resulta que el tipo amaneció en medio de la mata de guadua, todo aruñado, y entonces tuvieron que tumbar la mata para sacarlo.
Ajá.
Y nunca más volvió a hacer esos chistes de decir que si se le aparecía el diablo, él negociaba con él.
No, pues no, jamás. Está abriendo puertas, amigo. Está abriendo un canal, una conversación, una oportunidad.
Sí, lo gracioso es que eso fue hace poquitos años, que digamos ahorita ya celulares y todo este tipo de cosas, diría uno que una historia como esas no vendía a cabo, ¿verdad? Cantó hace 30, 40 años, digámoslo así.
Sí.
Sí, amigo.
Oye, pero el ejemplo de el solo decirlo, aunque sea de broma o sin intención, también tiene consecuencias.
Sí, claro, puede tener consecuencias. Y aunque aparentemente en el momento no pasa nada, al transcurso de los días, de los meses tal vez, empiezan a ocurrir cosas que dices, qué bárbaro, pues qué me está pasando, qué sucedió. Y a veces a la gente hasta se le olvida lo que dijo, ¿eh?
Pues eso sí, pues no lo sabía. O sea, yo sé, pues la gente siempre dice muchas cosas, pero no sabía que con eso se atraían las cosas, con uno decir las cosas se atraían.
Sí, amigo, claro. Sí, de hecho sí. Porque, ¿tú crees que para el diablo existen las bromas? Él se toma la palabra, ¿no? Por eso es que inclusive maldecir a alguien es muy malo, porque tú lo puedes estar diciendo de broma, pero estás decretando sí, una palabra que es fuerte. Entonces, lo que uno nunca debe hacer es maldecir a nadie, ni de broma, ni de ocuparlo como una palabra común, una palabra cotidiana, porque hay gente que dice, ay, maldito microbús, en todos lados anda maldiciendo. Y obviamente que el microbús o maldito camión, al camión no le pasa nada, pero él, en su forma de hablar, de expresarse, está sacando palabras con baja vibración, que eso son las maldiciones, mi amigo.
Ay, y les tenía otra historia.
A ver.
Esa sí es la que contaba mi abuela.
Ajá.
Es que las historias de la finca son como las películas de Tarantino, que son como crudas, pero te hacen reír, son así más o menos.
Sí.
Okay. Entonces, resulta que un señor, él, pues decía mi abuela, de hecho yo conocí a un hermano de él que ya estaba ciego, que él, decían que él había hecho un pacto con el diablo.
Ajá.
Y que el diablo le había otorgado a él mucho dinero, y el tipo, estamos hablando, ¿qué? 1960 más o menos. Ajá. 50, 60, aquí en Colombia.
Sí.
Ahí había aún caminos de herradura, o sea, caminos donde solo entraban caballos y los carros solo llegaban por ahí como a 20 kilómetros. Y ahí usted se movía en sus mulas y su caballo. Sí. El tipo tenía caballos, tenía fincas. Él todos los años se iba a Europa. Entonces, digamos, un pueblo así que una persona cada año se va a Europa. Entonces, de la nada, como la historia del charro negro, más o menos, de la nada y empezó a sacar dinero y dinero.
Qué raro, ¿no?
Y decían. La historia es que es más graciosa a él. Decían que el diablo le dijo a él que nunca en la vida iba a tener que rezar. Para que él tuviera todo eso, nunca en la vida tenía que ni siquiera echarse la bendición ni nada de esas cosas. Entonces resulta que una vez falleció un amigo del señor de ahí, del mismo pueblo, el señor falleció.
Uh-huh.
Y hay una cosa muy curiosa que nosotros los colombianos hacemos, y es que se llama el velorio, que son las 9 noches y se le reza un rosario. Creo que en México le tienen otro nombre, ¿no?
El novenario.
No, ahorita como esto. Exactamente, es que por cada noche son misterios hasta completar 9 la última noche.
Sus rosarios, sí.
Y cada oferente, o sea, cada persona que quiere ofrecer, y a la familia del doliente y ese tipo de cosas. Entonces resulta que hay otro punto que hacemos nosotros, que cuando la persona era muy, digamos, lo de fiesta y todo eso, se ofrece cerveza y trago en los novenarios.
¿A poco? Wow. Qué modernos.
De hecho, cuando se hace el entierro, pues ya creo que esa costumbre se acabó. Se llevaba el muerto al panteón, como lo llaman ustedes.
Sí.
Y en la subida del panteón hacia el pueblo o hacia el centro urbano, estaban los dolientes ofreciéndole cerveza y carne asada a los que habían ido al entierro.
¿En el panteón?
¿En el mismo panteón?
No, afuera. Ya cuando se cerraba el panteón y se subía ya. Normalmente los panteones quedan lejos de los pueblos, ¿no? Como digamos a un kilómetro de los pueblos. Entonces a las afueras ya estaba la gente con sus, aquí le decimos canastas de cerveza, que es donde se guardan las cervezas, que son como una pack de 40 cervezas.
Entonces,
acá, una cerveza de carne asada, porque eso era una costumbre que teníamos acá.
Oye, Nelson.
Y resulta que en una de las... Señor.
Dame un segundito, necesito ir al corte, no te vayas, espérame tantito.
El miedo fue... Claro. 55-21-93-59-25.
Moto Casino, America's social casino.
Welcome to Moto Casino, where the excitement never ends, with thousands of the hottest free-to-play social casino games, fastest payouts, and the best promotions in the industry. No tricks or gimmicks. Owned and operated in the USA.
Moto Casino is a free-to-play social casino. No purchase necessary. 21 plus to play. Void where prohibited.
Sign up today for a generous welcome bonus.
Moto Casino. Social Casino.
Download the Moto Casino app today.
Dicen que lo perfecto no existe, pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras, tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Qué?
Lo mucho se vuelve poco con desear otro poco más.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos con Nelson aquí platicando su relato.
Hola.
Así está.
Hola,
ok, mi querido amigo. Ajá. Continúa.
El señor en la en medio de los tragos y todo ese tipo de cosas, pues normalmente aquí sí, así igual que ustedes, también la gente toma mucho. Uh-huh. Entonces él se emocionó y resulta que en medio de eso, él hizo un rosario.
Ajá.
Él le hizo un rosario pues al doliente y todo, bueno, quedó así. Él no duró más de una semana y murió.
¿Cómo crees?
Sí, pues sí, eso es lo que cuenta mi abuela, que a la semana él le enfermó gravemente, los médicos no pudieron hacer nada, ni con todo el dinero, ni lo que tenía, no pudo ni siquiera salir del pueblo a decir que lo trajeran a la ciudad para revisarlo, no, falleció.
Uh-huh. Okay.
En la noche, en el día que él falleció, incluso él compró un terreno porque él, para que lo enterraran fuera del cementerio, porque aquí también está la creencia que si uno tiene un pacto con el diablo no puede ser enterrado cerca a la tierra santa, sagrada, que es el cementerio. Se dice que él, cuando él murió, o sea, no sé, sino que yo no le, en ese no tiene fotos de los cerros, pero son unas lomas así grandes, verdes, muy bonitas.
Sí.
Hubo algo que aquí le llaman borrasca, que es lluvia, truenos y viento, que eso es todo al tiempo y eso mueve los árboles y desbarata todo. Hay unas que son tan fuertes que arrancan los árboles. Resulta que en medio de la borrasca, en la casa de él, donde lo habían enterrado, el viento arrancó el techo. Se llevó el ataúd y ahí es donde yo no sé si será que es parte del folclore que le hayan aumentado. Se lo llevaron cuatro, aquí le dicen chulos a los buitres, cuatro chulos inmensos se habían llevado el ataúd y lo habían paseado por todo el cielo antes de desaparecer. A él desaparece a donde nosotros le llamamos la quebrada, que es como decir un río.
Ajá.
En esa parte de la quebrada, como a los tres días, encontraron los pedazos del ataúd sin el cuerpo. El cuerpo nunca apareció.
¿Cómo crees?
Y eso sí doy fe, porque nosotros teníamos un, pues no que haya visto, sino teníamos un, ¿cómo se llama eso? Un obrero que se llamaba Gilberto.
Ajá.
Y él decía, cuando uno iba a la quebrada, aquí en esta parte, nosotros, aquí en esta parte yo encontré se encontraron los pedazos del ataúd, decía.
Oye, pero ya eso está muy extraordinario, ¿no? Que los cuatro buitres, comentabas, se llevaron el ataúd.
Sí.
Wow.
Sí, se lo llevaron por el cielo y lo pasearon así, le dieron como una vuelta así antes de perderse en el horizonte y encontrar las cosas en la quebrada. De hecho, hay algo acá que es muy común, que digamos los efectos, los hallazgos paranormales sucieren hacia el lado de la quebrada. O sea, donde hay fuentes de agua es donde más se escuchan los ruidos, se escuchan los quejidos, que a la gente la llaman para que llegue a la quebrada. Eso también es una cosa que pasa acá.
Ok. Y ahí, por ejemplo, pueden darse muertes en todo caso, ¿no?
Sí, claro, de hecho ahí, pues lo que pasa es que como ya ahorita hay carreteras y todo ese tipo de cosas, ya la gente no, pero el camino común era la quebrada, y si la quebrada se crecía, ajá, el agua se crecía y se llevaba a la gente.
Claro.
O sea, una gente desprevenida, un niño o una señora mayor se la llevaba.
Sí, claro, sí. Muy bien, amigo.
Y la otra parte de esa historia que quedó como una especie de mito es que decían que cuando la gente iba por el camino, se encontraba el ataúd del arrastrado por cuatro perros que seguían a la gente.
Ok, y los perros eran unos perros, digamos, demoníacos.
Negros,
¿no?
Grandes.
Ajá, sí.
Sí, negros grandes. Siempre lo dicen que es un perro negro grande con la que abre la boca y bota fuego. Es como la descripción que daba la gente.
Es la leyenda.
Lo que pasa es que,
¿no?,
la gente que sabía, uh-huh, esa leyenda poco a poco ha ido desapareciendo.
Ok, muy bien. ¿Eso en qué zona se conoce así, mi amigo?
Esto se llama Quipile, Cundinamarca.
Excelente. Muy bien, pues ya tenemos una historia.
Sí, de hecho quise hacer la recopilación para contárselas a ustedes, para que no quede como en que yo me la sé y mi abuela me la contó y quedó ahí, no, sino que queda como una alguien que le interese o no sé.
Eso es, sí, claro, a todos nosotros nos interesa, mi amigo, no te creas. Muchísimas gracias.
Pues no, a ustedes muy amables, y voy a ver qué más averiguo. Hay unos sitios bonitos, a ver si puedo ir, porque hay unos sitios con mucha, mucha leyenda, sino que pues no me queda así como el tiempo, pero voy a tratar de ir y hacerles el video.
Órale, mi amigo, genial, me parecería formidable y te lo vamos a agradecer bastante.
Bueno, así que de próximamente les tengo el Alto de las Cruces, que pronto si alcanzo a ir, y no sé si todavía están las cruces porque es muy difícil que estén, pero creo que de pronto sí alcance. Yo las conocí de niño, pero esperemos a que estén cuando yo vaya.
Ok, bueno, mi amigo, pues muchísimas estamos gracias. Pendientes. Aquí estaremos pendientes y ya sabes, cuando gustes, esta es tu casa.
Claro que sí, mis amigos. Muchas gracias por escucharme y por llamarme.
Que tengas bonita noche.
Bueno, muchas gracias, de verdad.
Hasta luego, mi querido amigo. Vaya, qué historias, ¿eh? Interesante que de otros países nos platican sus leyendas, esas historias que inclusive se han platicado de generación en generación y nos vamos enterando, ¿verdad? Nos vamos enterando de esa leyenda. Yo nunca había escuchado eso de los perros que arrastran un ataúd.
No, yo tampoco, pero... Fíjate, él es de Colombia y ya nos da más información y esto es lo padre, ¿no?
Así es. Hoy esta noche no hemos saludado a nadie. Van a decir, ¿están en muerto o están en vivo? Estamos en vivo. Saludos a Navi o Navy, no sé cómo se le diga, a Fernando TRL, mi querida Lady Búho, Delfi, Delfina Frías. Bienvenidos a todos ustedes, amigos. Y pues vamos a continuar historias.
Y ya tenemos aquí en la línea a Rodrigo, desde la alcaldía de Tlalpan, en la Ciudad de México. Rodrigo, bienvenido.
Mucho gusto, y pues aquí estoy listo para comenzar con una historia.
Nos parece excelente, Rodrigo. ¿Qué nos vas a platicar?
Sí, lo que pasa es que hace que serían unos 6 años, al parecer, realicé un viaje con unos camaradas de la escuela. De bachilleres 13, fuimos a lo que fue Veracruz, allá en Poza Rica, por Poza Rica, y ya fue una tarde normal al principio y todo, ya cayendo la noche, pues hubo una luna, fue la luna llena, y ya pues cuando hay luna llena, pues la marea se pone bastante fuerte, ¿no? Es bastante brusca las olas, más de noche, claro, bueno, obviamente de noche. Y ya, total que yo salí, pues, porque nos esperamos justo así al lado de la playa del mar. Sí. Y ya yo salí a dar una caminata nocturna. Ya pues iba caminando sobre la costa. Y yo desde que salí, eran como las 12 de la noche, sentí una vibra así muy pesada de parte del mar, ¿no? Como si me acercara a él y me fuera a llevar, ¿no? Entonces, con tan solo verlo, así sentía algo muy, muy extraño. Y ya total que venía ya de regreso y, como le comentaba, estaba mi cabaña justo frente del mar. Noté que hacia lo lejos se estaba acercando una canoa, pero se me hizo extraño. Igual le decía, las olas son muy fuertes, se azota muy, muy bruscamente hacia la costa. Total que empezó a acercarse y la presión se sentía más y más, ¿no? Así, el ambiente se sentía muy, muy pesado. Y ya empezó a acercar más. Yo creo que una distancia de unos 30 metros, 50 metros, sí. Empezó a tomar como que una forma. Yo al principio le digo que era una no, pero empezó a tomar forma. O sea, una persona mitad caballo, que pues sí, galopando así sobre el mar, que venía hacia mí. Sí, ya. Yo intenté así lo mayor posible aguantar para verlo más de cerca. No pude, ya en unos cuantos metros y ya tuve que abandonar la misión y tuve que entrar hacia la cabaña.
O sea, ¿no ya soportaste enfrentarte no, o que se acercara a que ir el ser?
Ajá, exactamente, sí, fue como que una presión demasiada hacia mí. Al principio era como, ¿cómo le diré? Como nervio. Después se volvió ya miedo, ¿no? Y al ver lo que se acercaba demasiado. Tuve que entrar a la cabaña, así mis amigos se sacaron así de onda, así, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? ¿No estaban nadando? No, pues ni les comenté nada, y justamente así llegué, me acosté, me dormí. Hasta el día siguiente ya así pude como que hablarles bien, ¿no? Así, ¿qué onda? ¿Qué te pasó? ¿Te hicieron asaltar o qué viste? Y ya les comenté así ya en el desayuno. Y ya los mismos señores de ahí de la costa, pues sí comentan que la noche de luna llena, ahí en Poza Rica, creo, ocurren muchas cosas, ¿no? Así desde aprendiendo, desde como brujas, dicen, que van caminando sobre la costa, igual sobre el mar, ya me dijeron que probablemente habrá sido un demonio o algo.
Bueno, es que fue algo impresionante como del mar se iba desprendiendo este ser, pero iba tomando esta forma con cara de caballo.
Sí, más bien no, la parte de arriba era una persona, pero la parte de abajo sí era, yo supongo que era un caballo porque se veía el galope y se venía trotando sobre el mar.
No, pues definitivamente algo espeluznante, y ya en otras ocasiones, otras noches, ¿no te atreviste a ver hacia este mismo lugar?
No, de hecho estuvimos solamente tres noches, y no, la verdad es como que esas caminatas nocturnas ya no las volví a realizar el tiempo que estuve ahí.
Oye, pero esto te dejó una experiencia que jamás, Rodrigo, vas a olvidar, y sobre todo que te agradecemos que lo hayas compartido aquí y ya se quede como un testimonio.
Sí, muchas gracias, muy buen programa, un saludo a todo el equipo.
Gracias.
Y pues estamos aquí pendientes de que cada...
Moro Casino. American Social Casino.
Welcome to Moto Casino, where the excitement never ends. With thousands of the hottest free-to-play social casino games, fastest payouts, and the best promotions in the industry. No tricks or gimmicks. Owned and operated in the USA.
Moto Casino is a free-to-play social casino. No purchase necessary. 21 plus to play. Void where prohibited.
Sign up today for a generous welcome bonus.
Moto Casino. American Social Casino.
Download the Moto Casino app today.
Dicen que lo perfecto no existe. Pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras, tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado.
Ok, pues entonces vamos a seguir escuchando relatos y que tengas excelente noche.
Muchas gracias, hasta luego, y que tengan igualmente bonita noche a todos.
Gracias.
Hasta luego, amigo.
Vamos a la pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Todas las cosas ya fueron dichas, pero como nadie escucha, es preciso comenzar de nuevo.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos. Experiencias que esta noche nos tienen con los pelos de punta. Pero además te invitamos a que apagues las luces para que de esta manera puedas escuchar los relatos con mucho más detalle al estar imaginando lo que nos platican. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, Horacio.
Horacio, bienvenido. Qué gusto recibirte nuevamente.
Sí, gracias.
Estás en el Naucalpan, ¿verdad?
Sí.
Perfecto, Horacio. ¿Qué nos quieres contar?
Una historia precisamente de aquí del barrio de San Lorenzo, en Naucalpan.
A ver, ¿qué ocurre en
sobre una vecindad maldita?
Ah, caray. A ver, platícanos. Sí.
Bueno, anteriormente ahí era una casa donde tenían un negocio de trapalería y ferretería. Uh-huh. Yo conocí a los dueños, al dueño, era una pareja de adultos, y yo los conocía porque yo iba al taller de electricidad y ahí compraba mis materiales cuando yo iba en la secundaria.
Sí.
Iba en ese taller. Entonces, resulta que ahí, vivía también el hijo de esa pareja con su esposa y sus tres niños. Entonces ahí tenían su negocio y ahí vivían. Resulta que me parece que ellos tenían la tubería del gas por dentro de la casa. Entonces una vez pues por el deterioro de la casa y todo eso, tuvieron una fuga un fin de semana y se empezó a salir el gas. Y pues falleció, toda la familia falleció. Eso fue un fin de semana. Entonces, pues ellos ya estaban muertos y nadie se daba cuenta porque fue el fin de semana, hasta el lunes, que dijeron, ¿por qué no abren el negocio y así? Y los niños, ¿por qué no van a la escuela ni nada, no? Y pues ya los vecinos fueron a ver y pues ya estaba ahí en la desgracia, ¿no? La casa se la adjudica a un hermano y la convierte en vecindad, cierra el negocio y la convierte en una vecindad. Entonces en esa vecindad la gente compartía el baño. No todos, o sea, algunos sí tenían su baño propio,
sí,
pero también había baño compartido. Y la gente en la noche le metieron llave al baño porque creían que alguien más se metía al baño o así, porque en la noche le bajaban, se oían ruidos.
Sí.
Y entonces, pues yo ahí tenía un cuate que rentaba, él vivía con su mamá y con su abuelita ahí en esa vecindad. Yo los conocí porque yo ahí iba, yo iba a echar la reta con los cuates de ahí de esa vecindad. Entonces yo entraba ahí y pues un día todos los de ahí sabíamos esa historia. Pero nadie decía, ahí espantan, no.
¿Pero no se sentía alguna energía? ¿Algo pesado?
Es a lo que voy, porque mi cuate decía que él veía al niño de esta familia que se les aparecía. Y entonces ellos tenían tanques de gas. No era gas estacionario, sino tanques de gas, y cada quien tenía su propio gas. Entonces, pues yo me acuerdo que una vez, en la madrugada entré y mi cuate estaba así como que, pues no hablaba ni nada. Yo me acuerdo que un día en la mañana le dije, ¿qué tienes? Y no me decía nada. Y ya con el pasar del tiempo que se suelta a platicar, no sé, es que ¿sabes qué? Que, yo escucho, cómo suben las escaleras a alguien descalzo, así como cuando pasa alguien que va descalzo y se escucha. Entonces mi cuate tendía su uniforme en la noche y en la mañana lo iba a descolgar, y en una de esas dice que él se para en la madrugada y dice que primero escuchó los pasos, pero que no hizo caso porque pues, como es vecindad, pues. Entonces sale y sube a la azotea y ve al niño, pero le digo, pero ¿cómo vas a ver al niño si tú ni lo conociste, no? O sea, era un niño como de unos 5 o 6 años, o sea, muy... Me dice, no, es que vi a un niño completamente desnudo en la azotea y de madrugada, ¿no?
Sí.
Entonces esa impresión a mi cuate le... O sea, le duró el trauma bastante tiempo. Ya después él me lo platicó. Es que yo vi al niño. Le digo, pero ¿cómo vas a ver al niño si nosotros ni lo conocimos ni nada, ¿no?
Sí.
Ajá, porque estábamos chicos. ¿Sí? Y y me dice, ya que me empieza a platicar, para esto también, como yo entraba ahí, había una señora que siempre tenía su radio bajito. Uh-huh. Y esa señora siempre nos decía, oigan, ayúdenme a bajar. Tenía una jaula de pajaritos ella, y le subía en la jaula a lugares donde ella no podía alcanzar. Arriba, la señora era de bajita estatura.
Sí.
Y le subían la jaula, le subían, tenía una grabadora donde ponía su música, le subían la grabadora, las medicinas. Y nosotros de chicos decíamos, pues, ¿cómo le hace para subirse? Y ahora que lo pienso, pues a la señora yo creo que la molestaban o algo así los espíritus que ahí rondaban y le hacían la maldad de subirle sus cosas a la señora. Y mi cuate decía que en la noche esa señora se ponía a gritar, no me estén molestando y cosas así, ¿no? Pero pues la señora vivía sola.
Pero ella no lo platicaba a los vecinos.
No, ella no, ella nada más nos decía a nosotros, ayúdenme a bajar mis cosas y así. Pero nosotros decíamos, pues, ¿cómo le hizo para subirlas ahí?
Uh-huh. Sí, estaba sola.
Y mi cuate era el que nos contaba ya después. O sea, él se aguantó muchísimo tiempo todo esto. Y ya después nos platicaba que pues la señora se ponía a maldecir en las noches y decía, déjenme de estar molestando, pero así con groserías. Entonces, pues en las noches, olía a gas, luego los mismos vecinos de ahí decían, pues vamos a andar bien sobres, a ver quién es el chistoso que se mete aquí, que le anda abriendo las llaves, o a ver qué hacen, ¿no?
Sí.
Y pues ya como que todos se ponían de acuerdo. Y el olor, después con el tiempo se dieron cuenta que aunque no tuvieran gas, ese olor llegaba. O sea que era como algo ya yo creo que paranormal o energético, que aunque estuvieran todas las llaves del gas cerradas, les llegaba ese olor. O sea, era algo ya característico de ahí, de que llegaba el olor a gas.
Sí, ya se ve impregnado. Entonces, ahí.
Sí, y la gente que empezó a vivir ahí, pues no, sí sabían la historia, pero no lo relacionaban, porque para esto ya había pasado mucho tiempo. Uh-huh. Entonces, pues total que la gente se empezó a ir de ahí. Tiraron los cuartos que había ahí, la casa la tiraron, hicieron departamentos.
Sí.
Y actualmente está deshabitado, nadie vive ahí. De hecho, hay hasta videos en internet, en YouTube, de exploración urbana, que está deshabitado ahí, nadie quiere vivir ahí. Y esa es mi cuate decía que él escuchaba como su cuarto estaba al lado de unas escaleras que subían a la azotea. Uh-huh. Y mi cuate dice que él escuchaba como los pasos de alguien descalzo. Y un día que sube él por su uniforme, vio a un niño desnudo ahí arriba. Y pues, ¿cómo te explicas que esté un niño desnudo con tanto frío? Y a esas horas ahí, ¿no?
Pues no tiene como
no, no hay lógica, sí.
Él se aguantó muchas cosas y hasta que un día me contó.
Ya no
aguanto. Aquí espantan así, literal. Y la gente con el tiempo se empezó a ir de ahí, de esa vecindad. Yo entré a ese lugar porque yo iba a echar la rata y ahí jugamos fútbol y con los cuates de ahí.
Sí.
Y ellos platicaban eso, que llegaba el olor a gas, que que veían al niño. Que uh-huh. veían al niño. Y ahora que he escuchado tantos relatos, pues a mí se me hace como que yo creo que pues hasta era un demonio o algo, ¿no? Porque las manifestaciones de pues generalmente esos entes se manifiestan como niños.
Claro. Oye, pero es que ahí también hubo una tragedia que con el tiempo, aunque hayan cambiado pues dices que hicieron como vecindad o que haya personas diferentes, pues el hecho de la tragedia ahí continúa.
Sí. No, es que falleció ahí el abuelito, la abuelita, el papá, la mamá, el niño y dos niñas. Entonces, supuestamente lo que pasó fue que tuvieron una fuga de gas, pero las tuberías estaban por dentro de la casa. Y entonces, pues se ahogaron en la noche. Ellos. Toda la familia falleció y duraron los cuerpos sábado, domingo, hasta lunes, que la gente empezó a decir, oye, ¿por qué no abren? Y así que ya fueron a ver. No, pues ya todos estaban muertos. Y el olor a gas afuera de la casa también, o sea, el olor llegaba hasta afuera.
Uy, qué mal. Pues sí, una verdadera tragedia, toda una familia.
Sí, y que aparte después de eso, pues seguía oliendo a gas, y los vecinos ya se ponían de acuerdo, no, vamos a ver quién es el chistoso que anda jugando con los, porque como son cilindros y los tenían afuera, uh-huh. Pues decían, no, pues vamos a ver quién es el... No, pues nada, pero el olor seguía llegando ya incluso adentro de las casas.
Vaya. Y dices que actualmente ese lugar está deshabitado, nadie lo puede rentar ni comprar ni nada. Sí.
Pues no sé si lo puedan comprar o algo, pero actualmente hasta tiene vidrios rotos, las ventanas, o sea, no vive nadie ahí. Ya. Está totalmente deshabitada. Y se han metido, yo creo que se meten como vagabundos o algo. Sí. Porque está grafiteado y...
Sí, claro.
Y así. Pero yo conocí cuando estaba bien el lugar. Y pues sí, mi cuate decía, es que yo en la noche escucho los pasos y de alguien que sube descalzo y ya lo que lo puso muy mal fue... Un día subió a destender su uniforme en la madrugada y vio al niño, supuestamente, ¿no?
Oye, ¿no te dijo si le vio el rostro?
Pues no, nunca entré en detalles.
Porque ese sería un buen detalle. Si se le podía ver el rostro, significa que podría ser el niño que no ha descansado en paz. Pero si no se le distingue, esto es un... elemento importante cuando es una entidad negativa, que no se les puede distinguir un rostro.
Pues nunca nunca pregunté bien, pero yo no él no conocía al niño ni tampoco yo lo conocía, o sea, éramos muy chico. Pero él dice que vio a un niño, no sé si era el niño de esta familia o alguna otra entidad o algo que se manifestaba ahí. Pero él decía, yo escucho cómo suben las escaleras alguien descalzo. Y y pues ya lo que pasó fue eso, ¿no? De que un día sube a destender el uniforme y pues eso fue lo que él vio. Y sí, yo me acuerdo que ese día ni hablaba, o sea, ya hasta después nos contó. O sea, lo contó así a la bola, no nada más a mí, uh-huh. A todos.
¿Y si le creyeron?
Pues sí, porque ya sabíamos que ahí espantaban. Y ahora que lo relaciono con lo de la señora, de que nos decía, ayúdenme a bajar mis cosas, pero en ese tiempo, pues no, como que no te cuadran las cosas, ¿no? Uh-huh. Pero ahora que lo relaciono... Pues hasta esta señora yo creo que la molestaban. Yo a esa señora le apodé la cumbia de los pajaritos porque siempre tenía su grabadora con una estación de radio bajita. Y pasaban pura música.
La cumbia de los pajaritos.
Pura tropical.
Porque tenía una jaula de pajaritos y siempre tenía su radio con una estación que ponían puras salsas y cumbias, pura música tropical. Eso entonces yo le apodé la cumbia de los pajaritos a esa señora. Y esa señora la molestaban mucho, le subían su jaula, le subían sus medicinas, le hacían muchas maldades. Y ahora que lo pienso digo, no, pues cómo la señora iba a alcanzar hasta ese lugar, si hasta nos pedía a nosotros que...
¿Y la señora también ya falleció?
Sí, ya estaba grande la señora. Y vivía sola, aparte. Vivía sola la señora. Y dice mi cuate que en las noches esa señora se ponía a decir, ya dejen de estar fregando. O sea, como que le hablaba, yo creo que a estas entidades que la molestaban. A mí sí me consta eso de que ahí espantaban. A mí nunca me pasó nada ahí, ni... Pero, pues no es casualidad que esté solo actualmente, ¿no?
Sí, claro.
Y que lo hayan abandonado el lugar y... Esto ya tiene muchos años. Tiene como más de 15 años esto.
No, pues ya tiene un ratito. Y la propiedad pues ya se quedó ahí... Olvidada, abandonada. Vaya,
sí.
Horacio... Pues fíjate, propiedades donde ocurren este tipo de tragedias, generalmente después ya no pueden ser habitadas, y tú conociste un caso similar, y nosotros agradecemos que te reportes y que nos cuentes más experiencias.
Sí, no, a mí me consta de que sucedió esa tragedia porque yo conocí a los dueños. Ya de que espantaban y eso, bueno, eso ya fue subsecuente y me lo platicaron, pero yo creo que sí... Sí, sí asustaban ahí, porque actualmente está deshabitado. Y mi cuate era el que yo creo que se aguantaba tantas cosas que vivió ahí, pero no todo nos lo contaba.
No, pues es que cuando vives este tipo de hechos, no todas las personas están abiertas a creer o a escuchar. Yo creo que por eso él se reservaba.
Sí, y ahora que yo lo relaciono con lo que nos decía la señora y lo que platicaba él, o sea, no nada más los espantaban a ellos, sino a todos los que vivían ahí. Pero pues yo creo que la gente pues no se contaba.
Pues sí.
Y como también el baño, él decía que llegó un momento que le pusieron llave al baño porque... Son de esas vecindades de que dejan la puerta abierta de la entrada,
sí.
Pero ya en la noche la cierran y los que llegan traen su llave, y también los que entran al baño pues, le cierran y traen, cada quien trae su llave. Y llegó un momento en el que le pusieron llave al baño porque le bajaban al baño y así pues no había nadie.
Ok, pues sí, una... vecindad, como tú lo mencionaste al principio, una vecindad maldita. Te agradecemos mucho tu participación.
Gracias a ustedes por escuchar mis relatos.
Bueno, vamos a seguir escuchando más experiencias. Que tengas excelente noche.
Excelente noche, hasta luego.
Bye.
Hasta luego, mi querido amigo, venga.
Sí, Nacho, fíjate que creo que en una oportunidad les había comentado que cuando yo tengo así como que muchas broncas o ando muy ocupado en el trabajo, ando bajo mucha presión, en un desprendimiento astral, yo siempre aparezco en una casa. Es la misma casa, es una casa súper vieja. Es una casa que puedes ver restos de cuadros, como cuando quitas un cuadro se ve que ahí había un cuadro. Pero esa casa me trae una paz, me trae una tranquilidad, me trae una... después de que pasa esto, al otro día yo amanezco como si me hubieran dado una recargada de pilas bien gruesa.
Intensa.
Y bueno, yo quiero pensar que es una de las casas de tal vez en la que yo viví en alguna otra vida o algo. Tal vez es un recuerdo muy lindo que yo tengo muy dentro de mí. Porque ese lugar de plano me trae mucha, pero mucha paz. Soy el muerto. Vámonos.
Ay, pues, ¿cómo no va a estar en paz si es el muerto? ¿Qué te digo? Ina, nos vamos.
Muchísimas gracias por haber acudido a esta cita. Deseamos que tengas excelente noche. Mañana te esperamos. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz. Agradecido con Dios y con ustedes. Porque juntos escuchamos... buenas historias. Que tengan una estupenda noche. Que descansen. Y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Here's golf legend John Daly.
Hell yeah, these wins are piling up faster than my divorces.
I only spent on Moto, America's social casino. You know I've won a couple of majors. And on Moto, I've won majors, grands, and epic jackpots on their classic Vegas slots with huge, huge bonus rounds. Moto Casino adds new games and awards players free coins every single day. Grip it and spin it on Moto Casino.
Download the Moto Casino app today. Moto Casino is a social casino. Void where prohibited. No purchase necessary. Visit Moto.us for more details.
Moto Casino, America's social casino.
Dicen que lo perfecto no existe, pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras, tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado.